Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos a los ponedores la información. Son las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Hacemos radio en directo. Acompañamos a los insomnes y acompañamos también a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando y a los que comienzan la jornada. Todos sois ponedores de calles. Aquí le hacemos la cobra a los malos rollos, a esas historias que no nos aportan en positivo, y nos damos cuenta que, con un poquito que se rasque, nos damos cuenta que en cualquier parte del mundo ocurren cosas maravillosas. Por eso esta segunda calle positiva que quiero montar hoy nos tiene que llevar hasta Edimburgo. Allí ha sido donde un artista callejero ha recibido un regalo inesperado de una de las mayores estrellas del rock actual, nada más y nada menos que la de Jack White, el guitarrista de The White Stripes, un grupo súper importante norteamericano, ubicados en la zona de Michigan. Bueno, pues todo esto ocurrió hace unos días cuando Matt, que así es como se llama, el músico, estaba tocando en una de las calles más concurridas de la capital escocesa. En ese momento una mujer desequilibrada le cogió la guitarra y se la destrozó contra el suelo. El hombre, lógicamente, no podía creérselo, estaba desolado, contó en las redes sociales que no se lo podía creer y contaba también que necesitaba comprar otro instrumento cuanto antes y no tenía dinero. Así que pensó en pedir ayuda a través de Facebook. Bueno, pues poco se podría imaginar Matt que su llamamiento iba a llegar hasta Jack White. El artista contactó con él y le dijo que él pretendía regalarle la guitarra que más le gustara y que no importaba el precio. Así que finalmente Matt eligió una Fender de 4.000 euros con la que ha vuelto a amenizar el paseo de la gente que transita por Edimburgo. Claro, Matt asegura que nunca podrá agradecerle bastante el gesto que ha tenido con él sin conocerle de nada.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este lunes 26 de octubre de 2020, si estás en el camión, si estás en tu taxi, si estás ahora mismo, pues quién sabe, en tu fábrica o en tu garita o en tu coche patrulla o en tu horno de pan, estés donde estés, te estamos acompañando y hay un montón de gente que como tú nos ayuda a ponerle las calles a esta nueva jornada. A la vez que son muchos los jóvenes que es verdad que pasan más tiempo enganchados a internet que en la vida real, no pretendo demonizar ni mucho menos la tecnología porque está demostrado que es esencial en nuestro día a día, pero sí que es importante saber que los adolescentes en muchas ocasiones no ven el peligro que hay en algunas de sus actividades en la red y por eso vamos a hablar con un especialista que nos va a dar algunos consejos para saber si nuestros hijos pueden estar en peligro. Bea, tú tienes dos, yo tengo una, pero es verdad que pasan mucho tiempo delante de las redes, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que les gusta mucho estar con lo de la tabletita y el móvil y hay que tener cuidado. Enseguida vamos a hablar con esa experta. Pero hay más cosas, ¿eh? Con Alfonso García, por ejemplo, nuestro experto en motor, vamos a conocer las mejores sillitas infantiles del mercado y también vamos a escuchar buena música. Leeremos los mensajes de los ponedores y terminaremos disfrutando de la del pulpo cuando se la des Herrera.
Muchas gracias, Bea. Es que hoy te estamos proponiendo que nos cuentes, pues nada, medidas del gobierno, toque de queda y estado de alarma hasta mayo. Pero claro, nos preguntamos de qué año, qué opinas, dónde nos estás escuchando, cómo te afecta. Porque claro, si esto afecta a la gente que trabaja de madrugada y el toque de queda es de 11 o 12 de la noche, dependiendo de la comunidad autónoma, y hasta las 6 de la mañana, hay un montón de gente que su vida es la madrugada, es la noche, es espíritu ponedor. Cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles porque te iremos leyendo antes de que le demos el pulpo a Carlos Herrera. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Ten en cuenta que ahora hay ponedores que no te han escuchado antes y están comenzando jornada. ¿Cómo viene el lunes?
Pues va a continuar este frente que comenzó ayer domingo y va a terminar de cruzar la península hacia el este dejando el cielo encapotado y posibles lluvias sobre todo a primera hora de la mañana en Cádiz, en el interior este de Andalucía, en el este de la meseta sur y en los sistemas central e ibérico. A eso del mediodía este frente se va a trasladar a Baleares, a Cataluña y ya por la tarde va a terminar en Galicia, en el Cantábrico y en Pirineos. Y en cuanto a las temperaturas, pulpo, bajan en toda la península, sobre todo en su mitad oriental y en Baleares.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que nos mandaron su nota de voz al 662-942-605. Lo puedes hacer en cualquier momento del programa. Nos mandas la nota de voz en directo y también te podemos escuchar. Estos mensajes han llegado en las últimas horas.
Buenos días.
Hola.
Aquí José, llevando pienso desde las 3 de la mañana para Soria. Ya nos queda poquito ya para que los animales puedan desayunar. Así es la vida
bueno.
De los transportistas que llevamos pienso. Hay que madrugar mucho y acabar tarde. para que los animales puedan desayunar, comer y cenar.
Buenas noches.
Muchas gracias,
Pulpo,
José.
Bella equipo. Soy el saharaui Nabil Mahoua desde el Sahara Occidental. Sí. Soy ponedor saharaui esperando vuestro diploma.
Buenos días, Pulpo.
Un abrazo.
Buenos días, Bea. Gracias por volver. Os quiero dar las gracias por querer tanto, como queréis a vuestra patria. Soy un español y un gran ejemplo. Soy un seguidor de la calle. Tengo vuestro diploma con la bandera y sin la bandera. Arriba. Gracias por la función que hacéis con España y con la gente.
Hola, soy Joaquín. Sí, buenos días, ponedores.
Hola, Joaquín.
Un saludo para todos los que estén de ruta esta noche desde Holanda. Para los compañeros de Vlissingen y para todo el que me esté escuchando. Pulpo, eres grande. Gracias a tu compañía vamos por aquí dándole fuerte y sin poder pegar ojo esperando a ver lo que contáis.
Muchas gracias. Qué bonito que saludéis a vuestros propios sectores. Me gusta muchísimo un mensaje de un taxista saludando a su gremio, un mensaje de un camionero saludando a su gremio. Me encanta que lo hagáis. Un guardia civil saludando a la Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Me encanta escucharos. 662-942-605 es nuestro WhatsApp para notas de voz. Nos lo dejas hoy y ya lo escuchamos mañana. 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, ya sabéis que somos el primer despertador de la radio, justo antes de Carlos Herrera, y hay que seguir levantando todo un país. Pero atención, porque es verdad que la tecnología es un campo vivo que no para de crecer y también de ofrecernos nuevos caminos todos los días. Bueno, esto lo comprobamos cada vez, por ejemplo, que entramos en Internet, donde estamos desarrollando gran parte de nuestra vida laboral, diaria, la vida social, la vida familiar, también la vida y el ocio. Bueno, claro, con esto se han ido estableciendo códigos que podríamos considerar casi sectarios. Pero como todo no depende tanto de excluir como de conocer dónde estamos, consideramos que es bastante importante. Al igual que cuando son los más jóvenes los que pasan tantas horas delante de la pantalla que han creado, pues como su propio lenguaje o incluso su código para que, bueno, pues los más mayores en muchas ocasiones pues nos resulta difícil de comprender. Bueno, atención ponedores, porque para hablar de este tema está con nosotros poniendo las calles María Guerrero. María Guerrero es psicóloga de Custodio, la plataforma de seguridad y bienestar de las familias. María tiene cosas muy importantes que contarnos a esta hora. María, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, gracias por el madrugón y gracias por estar con nosotros. Tengo un montón de preguntas que hacerte porque me gusta mucho el trabajo que estáis desarrollando, pero quizá me gustaría empezar por preguntarte por qué es tan importante que conozcamos pues estos códigos a los que hacía referencia. ¿Qué le supone, por ejemplo, a un padre como yo que no entendemos los términos que utilizan los menores?
Sí, efectivamente. De lo que se trata es de disminuir un poquito la brecha digital que hay entre hijos y padres, porque es necesario si queremos garantizar pues el buen uso de Internet y que al final la tecnología, Internet, redes sociales, pues se convierta en un espacio seguro donde los chicos pues puedan pasar tiempo y navegar de una forma responsable y segura.
Claro, es que yo que tengo una niña que ya ha cumplido los 18 años, claro, no deja de ser un adolescente y una niña pequeña en comparación, por ejemplo, con los 46 años que tengo yo. Si yo escucho a mi hija que pronuncia con una amiga el término grooming, ¿a qué está haciendo referencia?
Uy, hace referencia al acoso a un menor por parte de un adulto.
Uf.
Sí, es algo bastante, bastante grave. Sí. Sí, así que si lo escuchas, pues por favor, alerta y a preguntar de qué se trata, porque de lo que se trata es de que la mayoría de los casos se trata de que un adulto que comienza a tener contacto por internet con un menor, pues para ganarse su confianza poquito a poco. En muchos casos se hacen pasar por un menor también, un amigo, con el fin de ir involucrándole pues en sus actividades, ganarse su confianza y al final, bueno, pues conseguir algún tipo de material, de fotos, de vídeos de ellos, de contenido incluso sexual. Por eso es muy importante que los padres, las familias, estén muy, muy advertidos de este tipo de prácticas para que sepan detectarlos y poder hacer algo y pedir ayuda, claro.
Qué importante lo que estáis haciendo desde custodio, porque claro, son términos en inglés y ya de por sí para muchas personas quizá la tecnología, quizá las redes, los ordenadores, ya son un poco cuesta arriba, ¿no? Como se les pone a diario, estos términos en inglés como que les alejan de la realidad, porque es que si no queremos reconocer que esto es una realidad, mal vamos.
Sí, efectivamente, justo de eso se trata, de lo que se trata desde que, como yo digo, la tecnología ha llegado para quedarse,
sí,
y no le podemos dar la espalda. De lo que se trata es de ayudar a los padres, de ayudar a las familias para que puedan hacerlo bien. Porque bueno, sobre todo ahora, después de la cuarentena, después de todo esto, pues ya en nuestra mente yo creo que tecnología y COVID están súper unidos. Efectivamente, estamos usando ahora la tecnología más que nunca para todo, para trabajar, para estudiar, para comunicarnos con nuestros amigos, con nuestras familias, y de lo que se trata es de que los padres no pueden quedarse al margen. Y sí que es cierto que toda esta terminología en inglés al final contribuye a ello, a que los padres se queden un poco fuera de juego y no sepan exactamente qué está ocurriendo ahí, ni siquiera cuando escuchan a sus hijos hablar con sus amigos acerca de ello. Y eso es importante que intentemos paliarlo en la medida de lo posible. Por eso yo siempre aconsejo que, en primer lugar, que los padres tienen que tener una comunicación muy muy estrecha, muy directa. Tienen que preguntar mucho a sus hijos acerca qué están haciendo, con quién hablan, quiénes son sus amigos, si les conocen, si les han visto alguna vez de verdad, con quién chatean. Tienen que estar al tanto de todo, cómo se llaman los videojuegos con los que juegan, y sentarse con ellos a jugar una vez, al menos para saber exactamente qué tipo de contenido tiene y si es adecuado para ellos o no. O sea, esa comunicación más estrecha tiene que estar ahí. Y luego, por supuesto, a continuación, yo es que considero que ya es básico, ¿no?, que los padres se apoyen en herramientas como custodio, por ejemplo, que les puede ayudar para intentar tener algún tipo de conocimiento, de control, de gestión, saber qué hacer, ¿no?, con el límite de tiempo que deben poner para chatear, para jugar, para lo que considere, para el contenido que sea adecuado, pues por lo que tú decías, por ejemplo, para tu hija de 18 años, pues no es lo mismo el contenido al que puede tener acceso pues para una niña de 10 años. Entonces, tenemos que ser conscientes de que los padres tienen que estar alerta y al tanto siempre de lo que está ocurriendo ahí. Y que no pueden quedarse al margen, eso está claro.
Hombre, María, yo creo que aquí lo que tiene que quedar muy claro para cualquier ponedor que ahora mismo nos esté escuchando es que nuestros hijos, es verdad, y reconocemos que son jóvenes nativos digitales que han crecido con esto, pero yo creo que esto no les da un permiso especial para navegar a sus anchas, ¿verdad? Yo creo que ser nativo no significa ser un experto, que hay que continuar enseñando a nuestros hijos.
Efectivamente, de lo que se trata es de que ayudarles, educarles, significa pues ponerles límites, enseñarles cómo tienen que cruzar la calle de una forma segura, y también debemos enseñarles cómo tienen que entrar en internet de una forma segura. Y eso es un deber de los padres, no pueden quedar al margen. Lo que no puede ser es lo que estamos viendo, pues padres que regalan un móvil a sus hijos en un determinado momento y ya está. Y como ven que lo saben usar y muy bien, de una forma intuitiva, incluso mejor que ellos mismos, pues creen que ya está, que lo van a hacer bien, que no tienen nada que decir ahí. Y eso no es cierto. Los chicos no saben a qué peligros se exponen cuando están navegando en internet, no tienen la capacidad de gestión ni de autocontrol que tiene un adulto, y ya a nosotros nos cuesta ya no solo nos cuesta muchas veces soltar el móvil,
sí,
y
verdad.
Parar y dejarlo, con lo cual
es
imagina
verdad.
Imagina a un chaval que tiene una capacidad de autocontrol mucho menor que la nuestra, pues evidentemente le va a costar mucho más. Y es nuestro deber, es nuestro trabajo estar ahí, tenemos que estar y tenemos que entender todos esos términos, conocerlos y no dejarlos al margen. Con respecto a todo esto hay un punto que también me parece importante.
¿Sí?
Y es, por favor, intentar que los chavales que usen las pantallas en una zona común de la casa, uh-huh. en el salón, pero sí. intentar que no estén demasiado en su habitación, porque estoy viendo a muchos chicos muy aislados.
Que se apartan,
Exactamente, se tiran todo el día sin hablar con nadie. Y
¿Pero
sin
¿y por qué hacen esto?
De su familia. Pues porque se encierran en su habitación a chatear, a jugar, consideran que ahí están pues más tranquilos y que no... Y ya está. Y al final es un hábito, es una costumbre y eso les limita mucho y no es sano, evidentemente, porque necesitan interactuar. Yo animo mucho a que aprovechemos ahora este tiempo de veranito para el cara a cara, que es tan necesario, porque además es que los chicos tienen que aprender ahora, a estas edades, tienen que aprender un montón de habilidades que solo se aprenden interactuando con sus iguales en el cara a cara. Tienen que aprender las reglas de las habilidades sociales y eso, estando aislados en casa es que no lo van a aprender. Y por eso estamos viendo a chicos con muchas dificultades a la hora de poder relacionarse luego en grupo, de poder llevarse bien con sus amigos, de poder encajar, sentir que encaja. Y tiene que ver mucho con ese aislamiento en su habitación, que no es sano, evidentemente. Entonces yo alerto mucho a los padres invito mucho a que le pongan como regla en casa, ¿no? Pues que el uso de las pantallas, que se intente, por favor, en un espacio común de la casa.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Este es el primer despertador de la radio, enlazamos con Carlos Herrera en unos minutos y la verdad que nos llama la atención. Mira, yo tengo unos vecinos, José Luis Cid y su mujer Cari, que trabajan en servicios de limpieza. Y hablábamos el otro día de muchas veces los términos que nuestros propios hijos utilizan, que a veces, sacándolos de contexto, pueden significar dos cosas. María, ¿tú sabes el término challenge? ¿A qué se refiere esa palabra?
Sí, efectivamente. Mira, se trata de publicaciones que cada cierto tiempo se ponen de moda, inundan todas las redes sociales, en donde, sobre todo sale también mucha gente famosa, perfiles muy reconocidos, que realizan un desafío. Realizan un desafío e invitan a todos sus seguidores a que lo repita. En la mayoría de los casos suele ser a favor de una causa benéfica y tal. Vale, eso es un reto, un desafío, que al poquito tiempo se convierte en viral y al final hay miles de usuarios que lo repiten. Uh-huh. Entonces, y además TikTok ha contribuido bastante a su auge.
Sí.
Lo que ocurre es que estamos viendo también que hay muchos retos se han vuelto muy populares y que son bastante, bastante peligrosos. Como estamos viendo, por ejemplo, uno, el Kiki Challenge, que consiste en saltar de un coche en movimiento y bailar junto a él mientras el coche sigue desplazándose.
Sí.
Con la cantidad de chicos que han terminado en el hospital, imagínate. Es peligrosísimo. Estamos viendo a chicos que ni siquiera quiero contarlos porque por si acaso doy ideas a chicos. Con lo cual, de verdad, porque al final se contagia, ¿no?
Te creo.
Prefiero dejarlo ahí. Simplemente el advertir a los padres que hay muchos retos que son peligrosos y que si escuchan esa palabra, que inmediatamente se pongan alerta y que pregunten de qué se trata y en qué consiste exactamente.
María, da gusto escucharte, da gusto hablar contigo. Estamos contando un montón de cosas a un montón de padres que nos están escuchando y que yo creo que sirve un poco para orientar, para echar un cable, para, oye, que esto está pasando, que tenemos que estar alerta. Muchas veces los padres, por el ansia de tener protegidos a nuestros hijos en el mejor sentido de la palabra, dudamos en qué hacer, cómo manejar las situaciones de cuando se quedan con los dispositivos así en plan solitario, que se apartan todo esto. Hay que espiarles. María, hay que tenerle todo controlado con todas las consecuencias, hay que rastrear lo que hacen.
A ver, la labor de los padres es estar atentos, ¿vale? Atentos y saber qué está ocurriendo hasta que en función de la edad que tengan, de su nivel de madurez, su nivel de resiliencia digital, de lo que se trata es de que nosotros estamos alerta y estamos pendientes y les espiamos, si quieres llamarles así. Por ejemplo, cuando salen a la calle, hasta que nosotros vemos que son capaces de ir solos por la calle de una forma segura,
claro,
no les dejamos salir solos.
Exacto.
Bueno, pues en Internet ocurre lo mismo. De lo que se trata es de que, claro que hay que estar pendientes y claro que hay que conocer y saber qué está pasando ahí, hasta que nosotros no creamos que realmente tengamos la confianza de que lo que están haciendo, de que son lo suficientemente responsables, de que lo están haciendo de una forma segura, ¿vale? Entonces podemos ir haciéndoles concesiones, pero al igual que hacemos con otro tipo de actividades, en donde sí que ejercemos un control hasta que nosotros consideramos, bueno, pues que ya tienen un nivel de madurez suficiente y que lo hacen bien por ellos solos y ya les concedemos esa independencia por su edad, por su nivel de madurez y tal. Entonces, en Internet hay que hacer exactamente claro, lo mismo que hacemos en otras áreas. No podemos dejarles solos. He visto a padres que en la primera comunión le han regalado el móvil a los niños y a partir de ahí no tienen ni idea de qué ocurre, ni siquiera saben qué tipo de redes sociales tienen. Claro. No saben nombrar qué redes sociales usa tu hijo. No lo saben realmente o lo desconocen. Entonces, eso no puede ser porque el chaval realmente no tiene por qué haber aprendido él solo a hacerlo de una forma segura, claro.
Estamos
lo que tenemos claro es que hay muchísimos peligros ahí que los chavales desconocen, igual que en la calle, ¿vale? Lo que estábamos hablando del grooming, de sus depredadores sexuales, estamos hablando del acoso escolar. El acoso escolar, el acoso que se produce por Internet es muy frecuente también, incluso dentro de los videojuegos, con esos juegos en línea, dentro de los chats en grupo del cole, y los padres tienen que saber si lo que está ocurriendo ahí está bien o mal para su hijo, claro que sí.
Es impresionante. Estamos hablando con María Guerrero, ella es psicóloga experta en Custodio, plataforma de seguridad y bienestar digital de familias. María, sí que te quiero preguntar aquí, en Poniendo las Calles, en COPE, ¿qué edades son las más vulnerables al universo de la red?
A ver, de lo que se trata es de que, cuanto menos edad tenemos en el chaval, pues se supone que hay una mayor vulnerabilidad. Pero de lo que se trata es de que muchas veces, porque van adquiriendo años, no significa que también vayan sumando pues lo que hablaba de resiliencia digital, madurez. Entonces, es difícil establecer una edad exacta, pues a los 10 años exactamente, todos los chavales, porque ya sabemos que todos los chicos no son iguales y que hay chicos pues eso que maduran a una edad y otros a otra.
Claro.
Hay mucha variabilidad ahí. Entonces, simplemente lo principal es que los padres observen a sus hijos, que sepan cómo, la mayoría de los padres saben perfectamente cómo son sus hijos, qué nivel, qué capacidades tienen, qué nivel de autogestión tienen, y a partir de ahí que ellos consideren si están en una etapa, en una determinada fase o en otra. Pero sí que es cierto que, bueno, que hombre, hay edades en donde ni hablar, no sé, hay chicos que no deben ni ver una pantalla, estamos hablando, no sé, en menores de 2-3 años, yo creo que
por
no
supuesto
deberían ver una pantalla,
por
eso
supuesto
está claro. Y sin embargo, sí estamos viendo a bebés ya en el carrito, ¿no?, con el iPad, ¿no?, encendido. Entonces, bueno, pues son cosas que sí que los padres tienen que, deberían, yo creo que esto con el tiempo va a cambiar, yo creo que en el futuro se hará mejor, yo creo que ahora estamos pagando un poquito, ¿no?
Estamos en la transición, yo creo, ¿no? Estamos en la época de la transición, de entender los aparatos, no fastidiar a nuestros hijos, pero a veces que no se les puede dejar solos, hay que educarles, hay que darles la mano y presentarles un poco todo lo que tienen a su alrededor. Yo siempre he dicho que Internet, más que un campo abierto a la libertad, es un descampado, y en un descampado te encuentras jeringuillas en el suelo y te encuentras flores, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Y está muy bien que gente como tú, María, a través de vuestra plataforma de seguridad, de Custodio, pues nos orientéis, nos ayudéis a llevar un poco mejor este tema, porque a veces nos hacemos un montón de preguntas y tenemos que recurrir a expertos como tú, María, para que nos echéis un cable.
Sí, sí, pues muchas gracias. Sí, lo que se trata es de que, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo, yo le llamo el salvaje oeste.
Sí, claro.
Estamos ahora mismo en esa etapa, ¿no? En donde no hay reglas todavía, no hay leyes y tal. Pero yo creo que se establecerán, evidentemente, y todo estará mucho más regulado y todos estaremos más informados. Y bueno, y las familias sabrán mucho mejor qué hacer y contarán con más ayuda para hacerlo bien. Pero ahora mismo, efectivamente, estamos en una época de, vamos, esto no hay ley aquí ni con respecto a nuestra intimidad en internet ni nada. Desde lo que se trata es de que ahora sí que es cierto que pues eso, te encuentras con padres muy perdiditos y hay que ayudarles. Yo creo que es un reto que toda la sociedad en general debe de tener en cuanto a, bueno, para que creo que es una tarea de todos, una tarea global, ¿no? De que toda la sociedad, en cuanto a hacer que esa tecnología, por favor, que sea un espacio positivo, que hay que ayudar a los padres a que lo hagan bien, a que gestionen bien ese uso de la tecnología que hacen sus hijos, y que ayudarles a que superen todos esos desafíos a los que se enfrentan cada día con ellos, ¿no? Y que no se sientan tan perdiditos en todo ese tema.
Pues María, no te robo más tiempo, que ya verás cómo te va a cundir el día de hoy. Va a ser increíble, vas a pensar que has enlazado cuatro días, pero que te agradezco un montón que nos hayas ayudado a poner las calles de esta jornada. Te mando un abrazo enorme y no descarto volver a contar contigo en unas cuantas semanas.
Un abrazo enorme, encantadísima, cuando queráis.
Gracias María, gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Y a las 5:31 que son ahora, no queda nada para que a las 6 de la mañana comience Carlos Herrera, Herrera en COPE. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Y hoy con qué vamos? Porque el día va a venir cargadito, ¿eh?
Efectivamente, viene cargadito, nada mejor para empezar la mañana porque tenemos mucho curro a lo largo de toda la semana, ¿eh? Empezamos el día hablando con Arcadio Díaz Tejera, es magistrado de inmigración en Canarias. Ya sabes, Pulpo, que la situación migratoria allí en el archipiélago canario es muy delicada. Cada día llegan centenares de inmigrantes a las costas canarias y ya desde el gobierno regional han pedido al central ayuda para solventar esta crisis migratoria que es peor que la de los cayucos de 2006. Veremos a ver qué mensaje nos traslada Arcadio Díaz de la situación en las islas. Precisamente Canarias queda exenta del toque de queda que anunció ayer Sánchez, un tema desde luego del que vamos a hablar largo y tendido, un toque de queda amparado en un estado de alarma que pretenden que dure 6 meses, hasta mayo. El gobierno fija el toque de queda de 12 a 6 a nivel nacional, pero da 2 horas de margen para que las comunidades autónomas pues lo fijen como vean oportuno. Por ejemplo, Aragón lo ha fijado desde las 11, Madrid desde las 12 o Melilla desde las 10, pero las 3 acabarían a las 6 de la mañana, ese toque de queda. De todas formas, hoy se reúne Sánchez con las comunidades autónomas y se va a avanzar más al respecto, seguramente tendremos noticias. Eso sí, en Herrera en COPE también vamos a dar respuesta a muchas preguntas que tiene la gente, porque es verdad que cada día nos informan de una medida nueva y ya el grado de confusión es muy alto en la población. Por ejemplo, ¿puedo viajar de una comunidad a otra? Pues de momento eso lo tiene que decidir cada comunidad, todavía no lo sabemos. Esta semana sabremos más. Otra pregunta, ¿y si llego tarde de trabajar y tengo que sacar al perro pasadas las 12, puedo hacerlo? Pues la respuesta es no, estarías incumpliendo el toque de queda. A partir de las 6 vamos a contestar a este tipo de preguntas. Así que conviene estar atentos para todo el que tenga alguna duda sobre cómo tiene que reaccionar a lo largo de la semana. Y voy con el dato curioso. Hace unos días conocimos que Francina Armengol, la presidenta de Baleares, fue vista en un bar de copas pasado el horario restringido.
Correcto.
No es la primera vez que vemos a un político saltarse las normas, ya lo vimos en marzo cuando estábamos en pleno confinamiento. Lo curioso es que se salta las normas que ella misma ha impuesto. Desde la oposición, lógicamente, piden su dimisión, pero ella argumenta que estaba ayudando a una persona que estaba indispuesta.
Luego que cada uno juzgue quién
estaba indispuesto. Pero bueno, sin embargo, y pese a que mantiene esa versión, este domingo ha salido a pedir disculpas y a decir que su imagen pues no fue la adecuada. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Lo único que esperamos es que no se vuelva a repetir. Supongo que estarás conmigo, ¿verdad, Pulpo?
Hombre, claro, por supuesto. Sobre todo que es una mandataria, es una jefa de comunidad, es una tía que tendría que estar ahí dando ejemplo y se ha equivocado y tiene que dar unas explicaciones que sean un poco, no sé, que se puedan creer, ¿no?
Efectivamente. Sobre todo es lo que tú dices, que al fin y al cabo son ellos, ¿no?, quien tienen que dar ejemplo, porque son ellos quienes han puesto las medidas, entonces eres tú el primero que las tiene que empezar a cumplir. Seguramente no lo volverá a incumplir, porque yo estoy seguro de que Francina Armengol es oyente de Poniendo las Calles, nos está escuchando ahora mismo y seguramente esté muy arrepentida de lo sucedido.
Seguramente. A mí, ¿sabes lo que pasa? Que si esto llega hasta mayo de 2021, cosa que no han dicho la frase, no han dicho la fecha final, si es mayo del 21, mayo del 22, no sabemos nada, lo ha dicho el presidente de gobierno, pero ¿qué pasa? Que pretende desaparecer otros 6 meses... ¿y dejándole el marrón a las comunidades autónomas otra vez?
Pues no descartes nada, porque visto lo visto, Bulbo, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te puedo adelantar? Si es que mañana igual nos levantamos y ha dado la vuelta todo.
Las cosas, sí. Es lo que están hablando los ponedores de calles hoy en los mensajes de Facebook, y es que ¿quién puede creerse al gobierno si una vez nos dicen una cosa y luego nos dicen otra? Hay un montón de mensajes, no nos da tiempo a leerlos todos, pero ahí están, para que quien los quiera cotejar, que les eche un vistazo, porque son muy curiosos, y es verdad, la gente, el problema es que está perdiendo la confianza, ¿no?
Totalmente.
Y también, oye, tenemos nuestra parte de culpa, o sea que hay que poner las cosas en la balanza, ¿eh?
Desde luego que tenemos parte de culpa. Aquí tenemos que remar todos, también los políticos, pero también los ciudadanos. Pero sí que es verdad que entre los ciudadanos hay una mezcla entre hartazgo y dudas, claro que sí. Porque claro, no entienden nada, no entienden que la situación vaya tan mal, que cambien tanto las medidas, que esto sea un caos, que dices, jolín, si ya la pandemia de por sí es un caos, pues intentemos que los despachos no lo sean, ¿no? Pero bueno, parece ser que ha caído esta breva tan mala para nosotros.
Pues sí. Bueno, Gonzalo, que tengas un gran día, ¿eh?
Igualmente, Pulpo, un gran abrazo.
Gracias. Estamos a lunes, estamos a 26 de octubre de 2020. Jesús, Divino Maestro, Santos, Valentín y en Gracia, Mártires. Y esta semana estamos poniendo las calles con la temática musical muy chula, muy chula. Es uno de los discos más importantes que ha dado la música en español. Esa semana se la vamos a dedicar al disco de Manolo Tena, Sangre Española. Claro, ¿cuándo se publica ese disco? Pues se publica en el año 92, 1992. ¿Qué sucedía en España en ese año? Pues un montón de cosas, pero mira, nos vamos a quedar con esta.
A atribuir l'organisation de Jeux de la 25e Olympiade 1992 à la ville de Barcelona, España.
Barceloneses, ya hemos ganado. Han sido las primeras palabras de Pascual Maragall.
Es un día gran para la ciudad de Barcelona.
Hoy es un día grande para la ciudad
Avui
de Barcelona.
Hoy es un día gran para la nuestra ciudad.
Hoy es un día grande
y
para nuestra
que es
ciudad.
Es bo per Barcelona, es bo per Catalunya.
Así nos lo comunicaban. Las Olimpiadas se celebrarían en Barcelona, en España, en 1992. Claro, eso es lo que ocurría en nuestro país. Pero claro, ahora lo que tenemos que hacer es empezar cada día a desgranar un poquito las canciones que contenían un gran disco que yo creo que tendrías que echarle un vistazo y recordarlo, porque en el 92 el disco de Manolo Tena arrasó literalmente cuando en principio nadie confiaba en él. Primero canciones que Manolo metió en ese disco porque eran descartadas por un montón de artistas, y de repente se dio cuenta que con un gran elenco de músicos, con un montón de productores y con las tecnologías que en ese año en Miami estaban en marcha, pues conformó un disco maravilloso. Dale, Álvaro, vamos a escucharlo, porque esta canción, por ejemplo, es el que da título a todo ese disco, a Sangre Española. Todos los días de esta semana, a esta hora, una gran canción de ese disco. Manolo Tena, disfrútalo y emocionate.
Cuando no estás, todo va mal. Cuando no estás, no hay nada. Cuando tú estás, me siento libre. Cuando tú estás, es fácil ser hola.
Granada.
Pasión gitana.
Este Sangre Española es la canción que abre el disco que va a ser protagonista esta semana en Poniendo las Calles. Un disco con, bueno, que contaba con la participación del gran Javier Vargas de la Blues Band o Pancho Varona. Un disco que te vas a dar cuenta que es fundamental en la discografía de alguien que diga: yo tengo grandes músicos y grandes discos en mi casa. Bueno, pues este disco tiene que estar, el gran Manolo Tena. Nos vamos a dar cuenta que son canciones que han pasado perfectamente el tiempo, que han madurado muy bien y que, bueno, lo mejor de todo es que te la sabes. Beatriz Calderón, hay un montón de ponedores que están opinando sobre el estado de alarma, cómo les afecta a los ponedores que viven de madrugada y que también se están comiendo el toque de queda.
Pues nada, hay de todo. Fabiola dice que le parece perfecto, que se debió hacer desde el principio de la nueva normalidad, pero en Navarra necesitamos que la hostelería abra, que tampoco somos culpables, nos dice. O Marisa de Frutos dice, bueno, pues como veo que nadie sabe cómo se propaga el virus, así que ahora de momento lo que nos toca es el toque de queda. Soy de Segovia. O Gutenberg, Gutenberg está muy enfadado, está en Zaragoza y dice, pues mirad, yo solamente veo mucha ruina y mucho pretexto para tenernos encerrados y engañados. ¿Qué pasa? ¿Que el virus duerme por el día? ¿Que, claro, que está la salud colapsada y que solamente se cura el COVID? ¿Y los que esperan para otras enfermedades, qué me decís? ¿No tenemos derecho de ser sanados? Lo siento, pero es que estoy muy quemado con este tema y no lo digo por hablar. Llevo un año de baja y estoy tratando de trabajar, pero no me terminan de arreglar a mí y estoy esperando para que me operen y con todo esto se ha paralizado.
Claro. Es que son situaciones que cada ponedor nos lo está contando en facebook.com/poniendolascalles y tienen, van cargados de razón. Es verdad que ante todo la seguridad es fundamental, pero claro, también el enfado es mayoritario, ¿eh, Bea? O sea, claro, estamos aquí conteniendo un poco los mensajes porque algunos, claro, dan mucha cera al gobierno, ¿eh?
Claro. Javier Ramírez también dice, me parece muy bien, en Melilla lo estamos pasando muy mal, así que esto era necesario. Las personas somos unos irresponsables y los que nos gobiernan también tienen miedo a los votantes y no confinan por barriadas, por miedo a perder los votos. Y también que no quieren perder sus 7.000 y 4.000 euros mensuales por sus cargos, nos dice Javier. O Sonia, que cree que esto no vale para nada. Vamos todos en multitud en el metro, en los centros comerciales, en las terrazas, pero a las 11 tienes que estar en casa. Pues que no lo entiende, Sonia.
Claro. Ángel Ruiz nos está diciendo que un año más sin fallas. O Marigel Azores dice, Pulpo, y sin Semana Santa en las calles, porque Semana Santa habrá, aunque les pese a algunos. Claro, es que hay un montón de ponedores que nos están dejando estos mensajes y que nosotros estamos encantados de leerlo. Por cierto, esta semana vamos a comenzar con un juego que queremos proponer a todos los ponedores. Estáis todos invitados a participar. Desde hoy, cada día, en los podcasts del programa, vamos a colar una palabra inesperada. Una palabra en esa semana que hemos elegido con la temática de la fruta. Es decir, hoy cuando te descargues el programa a partir de las 6 de la mañana en cope.es, pues vas a descubrir una palabra que no ha sonado en el programa, pero sí está en el podcast. Cuando reúnas cada fruta de esta semana, pues el próximo lunes nos podrás mandar una nota de voz al 662-942-605 para decirnos cuáles han sido esas 5 frutas que durante esta semana hemos mencionado en los podcasts, que solamente te lo puedes descargar desde cope.es. Con lo cual, participa, porque hay un regalo para ese ponedor que entre el próximo lunes en el programa y nos diga correctamente las frutas que hemos mencionado en el podcast de después del programa, no en el programa de radio en directo aquí en la antena. No. Solamente palabras, frutas esta semana, que sonarán en el podcast de COPE en cope.es. 5:43, 4:43 en Canarias. Estamos en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Este martes suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones. Y en COPE te lo contamos como nadie.
Mira cómo sale, mira cómo sale.
Desde las 8:30, la Champions. Atlético de Madrid, Salzburgo.
No, es que técnicamente son muy buenos.
Borussia Mönchengladbach, Real Madrid.
En un saque de banda.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
La gran estrella.
Tiempo de juego. Lo damos todo.
El grande, único.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Pues doy la bienvenida a Roberto López, que nos acaba de seguir en Facebook, también a Braulio Roque, a Carlos Alcaraz, a Espe Jeje, a Marta Ellín y a M.B. Salazar Cortés. ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si tú me sigues ahora, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio. Ahora es momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Motorman Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, Alfonso, el primer tema que vamos a tratar hoy aquí en Poniendo las Calles tiene que ver con los pequeños. Cuéntanos, ¿cuáles son las mejores y las peores sillitas infantiles para coger según el último informe europeo?
A ver, te cuento. El RACE ha presentado el segundo informe de sistemas de retención infantil 2020 realizado por el autoclub alemán ADAC. Uh-huh. Y en esta ocasión, el análisis y pruebas realizadas a 16 sillitas infantiles, dos han sido incapaces de superar la nota mínima del test, son los modelos Baby Style Oyster Casule y la Due Fish Isofish Base, ambas para por contener, por superar niveles de sustancias tóxicas en sus tejidos. Además, en el nuevo estudio, ninguna de las sillitas aprobadas alcanza el máximo de 5 estrellas en la puntuación. Pero 8 modelos han alcanzado las 4 estrellas de valoración, son la Civex, la BT Design, la Nuna, Joy, Recaro, Sally, la Visified Z, y la Masicosi Morion. Quien busque más información, más detalles, en la página web del RACE.
Es curioso, Alfonso, porque hay mucha gente que estas cosas le interesan y mucho, porque el mundo del motor para muchos ponedores es prácticamente su sustento de vida. Por cierto, que la contaminación, las emisiones mundiales de CO2, están bajando debido a la pandemia. Alfonso, cuéntanos, por favor, ¿cuánto han bajado las emisiones en nuestro país?
A ver, en todo el mundo, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año, las emisiones descendieron en un 6,5% en todo el mundo, sobre todo gracias a la reducción del transporte terrestre. Descenso en movilidad fue del 17% con respecto al año pasado. Y en nuestro país han caído más las emisiones que en ninguno de los otros países del mundo desarrollado. También es verdad que hemos tenido el confinamiento más largo que en ningún otro país. Según datos de Carbon Monitor, con un descenso de CO2 que llegó al 17% en España, seguido de la India, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Italia, con el 12%. Resulta realmente sorprendente, porque llama la atención que China es el país desarrollado donde menos se ha notado la reducción de emisiones, con un menos 2%.
Es muy curioso, la verdad es que yo creo que estas cosas, hombre, si algo tiene bueno esta pandemia, pues es que por lo menos el CO2, y también serán reflexiones que luego los gobiernos tendrán que hacer, ¿no? El tema de la movilidad, lo que se está ahorrando, el petróleo, es interesante esta diatriba que estamos aquí comentando hoy en Poniendo las Calles. Si te parece, Alfonso, conozcamos por favor esas 3 autonovedades de la semana en cuanto a coches, ¿cuáles son?
Son 3 las novedades de la semana. 2 de la marca Cupra, el Formentor, el SUV, el todocamino coupé de la marca deportiva de Seat, que se fabrica en Martorell, que ofrece dinamismo, deportividad, confort, espacio interior y con 5 motorizaciones, 2 versiones híbridas, enchufables, un diésel y un gasolina. La versión más potente de 310 caballos, cambio automático DSG y tracción integral, llamado Cupra VZ. La otra novedad es la versión híbrida enchufable del Cupra León Hybrid, con una autonomía en modo eléctrico de 52 kilómetros, equipado con el motor gasolina 1.4, 150 caballos, asociado a un eléctrico de 116 caballos. En total, 245 de potencia total a través de cambio automático, doble embrague, se puede recargar en menos de 4 horas y cuenta con etiqueta 0. Y la tercera novedad es el primer todocamino, el primer SUV eléctrico 100%, el Skoda Enyaq, que llegará en primavera, aunque ya tiene precio desde 39.000 euros, de lo mejor en cuanto a la oferta de todocaminos eléctricos. La gama en principio se ofrece con 2 presiones, la de 180 la de caballos y casi 400 kilómetros de autonomía, y la otra más potente de 204 y 500 kilómetros de autonomía. La Skoda Enyaq cuenta con la misma plataforma del ID.4 de Volkswagen, tiene el mismo espacio interior que un Kodiaq, pero con novedades exclusivas como la parrilla iluminada de LED Crystal Face, aire central entre pasajeros.
Muy bien, Alfonso. Déjame que salude a Rogelio Lozano, a David Pérez Herculano y también a José Ortiz del Río. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y que enseguida escucharán ya a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Alfonso, antes de que te vayas, cuéntame si es verdad o no. Los taxis autónomos, los taxis sin conductor, ya están rodando por Estados Unidos.
Sí, la compañía Waymo, filial de Alphabet, matriz de Google, ya están circulando por las calles de Phoenix, en Arizona. Desde hace unos días, los miembros de su servicio Waymo One pueden disfrutar de viajes de carrera sin conductor, sin taxista, en recorridos en un radio máximo de 80 kilómetros. No pueden circular a más de 60 kilómetros por hora por ley. Eso sí, los pasajeros tienen una advertencia: no pueden tocar el volante o los pedales. Estos taxis autónomos cuentan con 8 cámaras y son observados de manera remota y en tiempo real por un equipo que pueden actuar sobre el sistema en caso de problemas.
Pues Alfonso, muy bien, muchísimas gracias. El próximo miércoles volvemos a hablar, pero cuéntanos tú ahora cómo te vas.
Poniendo el intermitente.
Muchas gracias, Pollo. Me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera, en el que es su día favorito, el lunes. Esa es una cosa que yo sigo sin entender. Herrera, Carlos, buenos días.
¿Qué tal?
¿Con ganas de afrontar la semana?
No queda más remedio, ¿eh? No, y además, con muchas ganas de afrontarla bien.
Ya.
Que viene muy entretenida, ¿eh?
¿Te has tocado ya la semana? Estamos ya con toque de queda, hay que tocarse.
Sí, yo estoy tocándome todo el día, sí.
Bueno, escúchame, Manolo Escobar fue alguien muy grande, ¿eh?
Sí, claro, eso no tiene duda, vamos, no lo duda nadie, ¿eh?
Es que a mí el sábado se han cumplido ya 7 añitos desde que se nos fue. Pero ha hecho las cosas tan bien este hombre. Fíjate que una de las cosas que pidió que cuando se muriese, sus cenizas fuesen esparcidas entre Almería y Barcelona.
Claro.
Mira qué bonita canción.
Dicen que hay toros azules.
Elegir una canción para describir a Manolo Escobar es complicado, ¿eh?
Sí, bueno, esta por ejemplo tiene poco que ver con él.
Uh-huh.
Porque esta, como sabes, es un poema de Rafael, sí. Alberti, que le pone voz Marisol. Uh-huh. Cuando era Pepa Flores. Y esta forma parte de ese tipo de canciones, o ese grupo de canciones que no era original de Manolo.
Exacto.
Y que Manolo versionó muy bien, cantó muy bien, incorporó a su repertorio.
Sí. Y lo bueno de Manolo Escobar es que se permitió muchísimas licencias después de un montón de años trabajando y haciendo conciertos y haciendo películas, y un tío muy querido en España. Te das cuenta que él dice, bueno, pues ¿y por qué no hacer canciones que no sean de mi estilo, de mi folclore? Bueno, pues un día se puso a versionar, fíjate, ni más ni menos que a Manolo Tena con este Sangre Española.
Esa no la había escuchado.
No, pues no, sí.
No.
Y sangre española y el mundo en una caracola.
Él dijo: yo haré versiones de las canciones que ahora le gustan a los jóvenes, pero lo voy a hacer con mi acento. Y la verdad que versionó también a Gabinete Caligari,
haciendo frente a la situación.
Hay que ser un valiente,
¿eh? Y allí en la arena del Maipú, gritando sin ventaja y contento de ron, te ceñí la cintura palpando tu faja con garbo y valor. Entre oles y ovaciones y aclamaciones de satisfacción, la culpa fue del cha-cha-cha.
Toma.
Que tú me incitaste a bailar.
Pero Herrera, Manolo Escobar es que tiene joyas musicales. Yo recuerdo en mi casa, siendo muy pequeño, escuchar a mis padres tener estas canciones de las colecciones de Belter.
Claro, claro.
Cuando pienso en...
Esto sí que es Manolo Escobar.
Eso es Manolo Escobar, sí.
Que te ves a la frente.
Y esta es una versión más nueva, más moderna.
Uh-huh.
Yo creo que grabó 3 o 4 veces esta canción, ¿no? Pero esta grabación es... vamos, que es... Es la moderna.
Es la moderna, sí, con esa caja de ritmos de un 2x2, ¿verdad?
Eso es.
Quiero, flor bendita de mi vida y mi ilusión, un altar llevo.
Herrera, yo, bueno, tú sabes que yo hago bolos, hago fiestas de muchísimos pueblos por toda España, o hacía. Y la verdad que era pinchar un paso doble de Manolo Escobar y todo el mundo se cuadraba, se ponía a bailar.
Ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán ni los foie gras de paloma, ni me roté de la langosta termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño
y es mi alimento y mi placer.
Hoy nos estamos acordando de Manolo Escobar. El pasado sábado, antes de ayer, hubiese cumplido 89 años, falleció con 82 de un cáncer de colon, y ahí está su memoria y sus grandes canciones y todo lo que nos dejó. ¿Y por qué no recordar a Manolo Escobar, verdad, Herrera?
Pues has hecho muy bien en una mañana de lunes, lo mejor que podemos hacer, ¿eh?
Acordarnos de los grandes. Herrera, España ya sabes que necesita escucharte, yo te dejo las calles puestas, ¿eh?
Ea, perfecto, pues yo ya me quedo aquí.
Habita Secund.
Vitas.
Pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana. A mirarte con ternura. Yo aprendí desde pequeño. Porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.